Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta, la reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, es la una en punto, sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país, en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos transmitiendo en Telefórmula, en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, Dish, canal 354. También estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com y a través de los canales de Fórmula en Instagram y en YouTube. Bueno, y estamos en la recuperación, la revisión de todo lo que fue este año de 2024, y hoy estamos en el mes de julio. Julio, un mes, bueno, si hubo algún mes intenso, si es que hubo alguno que dejó de serlo, en particular fue julio. La noticia en julio fue, pues, más que la detención, la aparición, la caída del cielo del Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado del mundo, del crimen organizado. Inició como una versión, sí, era una versión que luego se confirmó. Y fue el 25 de julio cuando el Mayo Zambada, el intocable, el que nunca había sido detenido en medio siglo, el que nunca había pisado una cárcel, el que nunca había sido fichado, y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, les cayeron, le decía, del cielo al FBI en un pequeño aeropuerto, Santa Teresita, del aeropuerto allá de Nuevo México. Estamos hablando de una distancia de 20 kilómetros. Del Paso, Texas.
¿Qué tal, Joaquín? A 24 horas de uno de los arrestos más importantes en la historia en la lucha contra el narcotráfico, el Mayo Zambada, por parte de su abogado Frank González, compareció ante una corte del oeste, del distrito oeste de Texas. O sea, el Mayo no compareció en presencia, sino por parte de su abogado, y se declaró culpable, perdón, inocente de los cargos en su contra. La jueza de magistrado Ann Burton informó que no tiene derecho a fianza, sigue bajo custodia del gobierno federal norteamericano, que lo arrestó junto con Joaquín Guzmán López en el aeropuerto rural de Santa Teresa, Nuevo México. Esta es una población muy cercana al Paso, Texas, Joaquín, muy cercana, a unos 15-25 minutos al oeste del Paso, Texas, pero ya dentro del Estado de Nuevo México. Ambos llegaron en una avioneta tipo Beech King 250, el cual es una avioneta de dos motores, y fueron recibidos literalmente en la pista de aterrizaje por parte de oficiales que los estaban esperando, oficiales federales. Según testigos, la misma avioneta fue inspeccionada por oficiales federales y también de oficiales de inmigración y control de aduana, y también con perros especializados para detectar bombas, droga y artefactos ilícitos. La situación de el lugar donde están ellos bajo custodia no se conoce y no se va a compartir con los medios como suele pasar con estos casos, Joaquín. Ellos mantienen una información muy hermética en este tipo de situaciones porque son dos individuos de alto riesgo, por decirlo así. Pero sí se sabe de antemano que Joaquín Guzmán López va a ser trasladado a la Corte Federal de Chicago, no sabe cuándo, donde ahí se va a comparecer ante un juez. Y el caso de Mayo Zambada todavía no se sabe a qué de las diferentes cortes que están buscando su extradición por los diferentes cargos que tienen diferentes cortes alrededor del país. Lo buscan en San Diego, lo buscan en el oeste de Texas, lo buscan en Arizona. Pero si vamos por orden cronológico, Joaquín, sería la Corte de Nueva York. Ya rápidamente para concluir, el presidente Biden, junto también con el director del FBI y también el procurador general de justicia Garland, felicitaron por esta operación en el cual y los tres y también junto con el director de la DEA declaran esto un arresto, no fue una entrega voluntaria, sino fue un arresto por parte de las autoridades norteamericanas, dándole un duro golpe al cártel de Sinaloa.
Ese día el presidente pues no hizo mayor comentario, ya sabe, todo se esperaba hasta la mañanera. Al día siguiente en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, secretaria entonces de Seguridad, confirmó la captura de estos dos jefes del narcotráfico. Presentó imágenes y reveló que el gobierno de México no había participado en la detención.
El gobierno de México se enteró a las 3:30 de la tarde de este jueves que autoridades de Estados Unidos tenían bajo custodia en Texas a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, integrantes del cártel de Sinaloa. El presidente fue informado a las 4 de la tarde con 14 minutos y a las 5:50 se confirmó con previa verificación de huellas dactilares. A las 6 de la tarde se recibieron las primeras imágenes de los narcotraficantes. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer en la conferencia mañanera que la información se recibió vía telefónica de la embajada estadounidense, llamadas que se realizaron a las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Detalló que el gobierno mexicano no tuvo ninguna participación y hasta la mañana de este viernes Estados Unidos no les había aclarado si se trató de una entrega o una detención.
Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega.
Sobre esto hablé con el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien es un especialista sobre el tema del crimen organizado. Él interpretó la aprehensión como suerte. Al entregarse porque la tesis de que el Mayo fue engañado, me decía, no era creíble. Esto se decía, insisto, el 26 de julio, al día siguiente de los hechos. También habló Jorge Fernández de la posibilidad de la rendición que se hubiera dado. Jorge, ¿se entregó, lo traicionaron o lo capturaron al Mayo Zambada?
Mira, yo creo, mi opinión personal, sí. No hay información, tenemos quizás más información que la que tenía hoy el presidente en la mañana, pero lo que yo creo es que hubo una suerte de entrega. Me resulta casi imposible de creer la versión que se manejó de que lo engañaron y lo subieron a un avión para ir a ver unas pistas o unas propiedades y que repentinamente llegó a Estados Unidos. El Mayo Zambada, recordemos, por ejemplo, hoy se habló mucho de la entrevista que tuvo don Julio Scherer con él en 2010, todos los esquemas de seguridad que tuvo que pasar Scherer para poder llegar a hablar con el Mayo Zambada, o los que tenía cuando fue Kate del Castillo para ver al Chapo Guzmán, un hombre que estuvo 50 años en el narcotráfico, que nunca había sido detenido. Yo veo muy difícil que con toda confianza se suba a un avión y repentinamente lo lleven a Estados Unidos. Creo que eso no pudo ser así. La posibilidad de la entrega o de una negociación de algún tipo es mucho más verosímil por la situación que había en el cártel, por los enfrentamientos, por la propia situación personal, Joaquín, que tiene el Mayo Zambada, un hombre de 75, 76 años, enfermo ya desde hace tiempo, que necesita, dicen, lo decía la propia DEA hace un tiempo, atención especializada. El New York Times mezcla hoy las versiones, dice que sí, que podría haber sido entregado, pero que al mismo tiempo hacía 3 años que tenían una suerte de negociación con él, tratando de buscar una entrega. Entonces, el escenario que yo veo es una entrega o un mecanismo de colaboración, cuando también su hermano y su hijo ya están colaborando hace tiempo con Estados Unidos. Me parece que es un escenario muy negro para quienes. Complicidades con estos personajes a lo largo de por lo menos los últimos 30 años, ¿no?
Yo decía que estarían al borde de un ataque de nervios.
Sí, debe haber habido una sobreventa de Tafil el día de ayer, digamos.
Sí, porque el Washington Post trae en su portada algo de lo que tú dices. Dice que el Mayo Zambada se rindió a las autoridades de Estados Unidos y estaba bajo su custodia.
Sí, yo creo que la versión más verosímil, después no sé cómo nos la presentarán, porque tú sabes cómo son estas cosas, pero la versión más verosímil es la entrega.
Terminó julio y el presidente López Obrador seguía sin saber qué había pasado. Por lo menos eso era lo que decía y reclamaba. Pues no que los presidentes, decía, sabían todo, se fue sin haberlo sabido. Y exigió, eso sí, a Estados Unidos un informe sobre la detención, secuestro, rendición, entrega, acuerdo del capo más impune del mundo que una jueza de Texas determinó dejar en prisión sin derecho a fianza. Porque la tesis de que se ha sostenido de que aquí en México, en el gobierno de López Obrador, que el Mayo Zambada fue engañado por el hijo del Chapo Guzmán para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo, la verdad es que no cuajaba del todo. Por eso acá lo acusaron ¿de qué? De traición a la patria. Vamos a unos anuncios y al regresar la obsesión de López Obrador, la reforma al Poder Judicial. Continuamos.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Seguimos con esta revisión anual correspondiente a julio. Aquí en México, la reforma al Poder Judicial se convirtió en el principal tema de López Obrador en medio de la sucesión presidencial, claro, sin moverle una coma como había ordenado, pues él mismo. En este programa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, rechazó la reforma judicial y aseguraba que de aprobarse no resolvería los problemas que tanto denunciaba el entonces presidente y que al contrario, dijo, traería muchos riesgos.
A ver, Joaquín, yo te diría que a mí me parece que todavía poner sobre la mesa del debate ese punto, que es el punto más álgido definitivamente de la reforma, es un deber que tenemos quienes estamos en esto, el aportar y aportar y aportar elementos a todos los legisladores y a la sociedad en su conjunto para que entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Fíjate, a mí me gustó mucho, si tú viste el foro del jueves, los consejeros de la judicatura dieron una serie de datos, a mí me gustó mucho, como que nos complementamos mucho, sobre qué es la carrera judicial, cómo se pone un examen, cómo se pasa un examen, cómo se llega a ser juez. Otra persona habló de la parte disciplinaria, cuántas sanciones se han impuesto, qué órganos hay para sancionar en el Poder Judicial. En fin, creo que el que los legisladores vean el realmente el verdadero problema. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Puede, yo sigo confiado en que sí puede cambiar la decisión.
Aquel mismo día, 1 de julio, la ministra Yasmín Esquivel solicitaba la renuncia de Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte en una sesión privada entre integrantes del Pleno. Y hubo reacciones. El presidente López Obrador sostenía que la reforma judicial era inamovible e irreductible, como lo fue, ¿eh? El máximo tribunal, la Corte, confirmó que la ministra Piña Hernández era su presidenta. Y la ministra Esquivel me explicaba que ella nunca había pedido su renuncia, que había sido un exhorto a reflexionar sobre su función al frente de la Corte. A ver, ministra, la primera pregunta es, yo tenía la información, pero no la tenía confirmada, así que no la pude publicar hoy, que usted en la sesión privada de ayer del Pleno de los Ministros, en la privada, propuso la renuncia de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte para poder negociar la reforma judicial. ¿Me confirma o me lo rechaza?
Mire, Joaquín, nosotros tenemos sesiones privadas lunes, martes y jueves antes de entrar a la sesión pública. Normalmente comentamos alguna inquietud que tengamos sobre los temas que se van a tratar o bien sobre algún otro tema distinto. Yo lo que planteé el día de ayer en la sesión privada que tenemos en el Pleno de los Ministros es la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo, fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial Federal que planteó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Entonces, esta necesidad de reflexionar, si queremos continuar con este camino que durante año y medio se ha venido dando, en donde es evidente el rompimiento y del diálogo con los otros dos poderes, esta necesidad que hoy tenemos de interlocución para que se pueda escuchar nuestra voz de los ministros, magistrados y jueces contra los actores que están en este momento discutiendo esta reforma. Entonces, fue una reflexión que planteé al seno del Pleno de los Ministros, efectivamente, el día de ayer en la sesión privada.
Sí, ahora, tengo la versión de que los ministros le dijeron mayoritariamente que no.
Los ministros no se pronunciaron en función de una aceptación o un rechazo. Los ministros expresaron sus opiniones, sus posiciones, esta necesidad tan importante del diálogo, esta necesidad de que haya un proyecto y una estrategia. La ministra Norma Piña fue receptiva ante la inquietud que estuvimos planteando y finalmente quedamos de seguir platicando y continuar con este diálogo para que podamos construir al interior del Pleno de la Corte una posición que se lleve ante los órganos legislativos que van a decidir sobre qué va a pasar, cómo va a pasar esta reforma y en qué condiciones se va a estar dando. Recordaremos que el pasado jueves estuvimos en la Cámara de Diputados, el Pleno de los 11 ministros, en unos conversatorios que se están llevando.
Sí, que no sirven para nada. Bueno,
como la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, es importante señalar que es el primer encuentro que tenemos con otro poder desde la llegada de la ministra Norma Piña. Es la primera ocasión, el jueves pasado, que tuvimos un encuentro de dos poderes, del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Anteriormente nunca se había dado esta posibilidad.
Bueno, pero a ver, bueno, pues esto se hace bajo la presidencia de Norma Piña, que usted plantea que deje la presidencia, y le reitero, ministra Yasmín Esquivel, la versión que yo tengo de compañeros suyos es que su planteamiento fue desechado.
Joaquín, fue una reflexión que pusimos sobre la mesa, se quedó en continuar platicando, en continuar reflexionando. Esto no es una determinación que se tome de un instante, si es un tema que cada uno de nosotros tiene que ver hacia dónde vamos y cómo vamos a continuar caminando en esto que es como pleno nosotros que estamos avanzando.
Mientras tanto, seguía el choque del Poder Ejecutivo contra el Judicial. la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunciaba que iba a solicitar un juicio político contra el juez Rodrigo de la Pesa por emitir una orden para que el Tribunal Electoral nombrara a los dos magistrados faltantes violentando a la Constitución. Y yo me preguntaba, de entonces y me pregunto aún, ¿cómo cabe un juicio político para eso? En respuesta, el juez de la Pesa me dijo aquí que él no había sido notificado de ningún juicio político, que él no era un juzgador que estuviera contra las reformas de la 4T y que sus resoluciones estaban basadas en la ley. A ver, señor juez, ¿qué es el fallo? ¿Es por la ausencia, por la falta de dos magistrados en el pleno de la primera sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no?
Es correcto. Yo recibí una demanda de amparo, que un juicio de amparo es un juicio de derechos humanos. Sí. Y en esta demanda de amparo la quejosa dice que hay una situación de inestabilidad en la protección de los derechos humanos de corte electoral y pide una suspensión del acto reclamado. Esto es una medida cautelar. El juicio acaba de empezar. Yo todavía no he dictado la sentencia de amparo. Para eso todavía falta tramitar todo el juicio. Lo que emití fue una orden de suspensión. Esto es una medida cautelar que se trata de que el juez determina qué estado de cosas deben prevalecer, qué estado material de cosas deben prevalecer mientras dura el juicio de amparo. Y lo que yo consideré adecuado ante esta situación de incertidumbre en la protección de derechos humanos es precisamente, como tú lo anunciaste, que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, haga uso de un mecanismo que no es para eso específicamente, pero por analogía puede servir para reintegrarse y nombrar a dos magistrados solo de manera provisional, solo de manera temporal. Esto puede terminar en cualquier momento si el Senado nombra a los dos magistrados que faltan. Ahí se inactiva la suspensión que yo decreté. Esto es simplemente, insisto, una medida cautelar. Ahora, se dice, y yo respeto mucho la opinión de quien lo dice, que estoy invadiendo una esfera competencial o que estoy haciendo
cosas... Sí, que esto corresponde que nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es facultad exclusiva del Senado de la República.
Sí, bueno, lo que se está diciendo es que estoy invadiendo las facultades del Tribunal Electoral. No, yo no he oído una opinión en el sentido de que yo estoy invadiendo las facultades del Senado, sino más bien dicen que estoy invadiendo las del tribunal. Y aquí, bueno, nada más lejos de mi intención, por supuesto, al contrario. La medida cautelar va en el sentido precisamente de que ese tribunal pueda servir regularmente como máxima autoridad. Eso es justo la intención, digamos, de esta medida cautelar, porque el Tribunal Electoral en este momento ya está restringido y no tiene una función o no tiene una facultad expresa en la ley para reintegrarse. Entonces, yo lo que pretendí fue darle una salida jurídicamente válida, temporal, precisamente al tribunal, para que él mismo, usando una figura de la ley, se reintegre, o sea, que él mismo lo haga.
Ahora, lo que le quiero decir es que lo que está en discusión es la facultad que tiene usted como juez de distrito para exigir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que designe a estos dos magistrados que debía haber designado desde hace tiempo el Senado de la República, pero no lo hizo ni lo va a hacer.
Así es, esa es la discusión. Y es una discusión que jurídicamente es muy difícil y que, insisto, está muy bien que se ventile y ojalá la podamos tener aquí en el expediente judicial, esa discusión sobre las facultades de un juez de distrito, ¿no? Yo consideré, al dictar la suspensión provisional, que no extralimitaba yo mis funciones, porque finalmente estoy dentro de un juicio de amparo.
Para el 5 de julio, el juez de la Pesa cancelaba su orden que pretendía ordenar al Tribunal Electoral nombrar a los magistrados faltantes. Bueno, más que al Tribunal Electoral, al Senado de la República, que es el que estuvo en falta todo el tiempo. tras el corte. Más nombramientos del nuevo gabinete presidencial y todo listo para el llamado juicio madre por las impugnaciones a la elección presidencial.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
A la par de la discusión de la reforma judicial, Claudia Sheinbaum hacía nombramientos. El 4 de julio designó a Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, sí, quien era secretaria de Seguridad Pública Federal. Ratificada a Ariadna Montiel al frente de la Secretaría del Bienestar, ella que había sido el factor fundamental para el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum a través de la ayuda federal al 70% de los hogares mexicanos, a Mario Delgado, el presidente de Morena, secretario de Educación Pública, y ojo, designaba a Omar García Harfuch, quien había sido su precandidato al gobierno de la Ciudad de México y que se lo tiraron los duros, empezando por el presidente, lo nombraba secretario de Seguridad Federal. En ese espacio, ese mismo día, García Harfuch destacaba que seguiría con el fortalecimiento de estrategias efectivas y destacaba el papel crucial de la inteligencia y la colaboración con el Ejército y la Marina. El reto es inenarrable. A mí, si me hubiera nombrado secretario de Seguridad Pública la próxima presidenta, me iría directamente en este momento al aeropuerto y me compraría un avión a Fiji o a Australia. ¿Por qué? Porque es una misión imposible, Omar. Más de 191,000 homicidios, 198,500 homicidios dolosos del 1 de diciembre del 2018 a este jueves 4 de julio de 2024. Omar.
Sí, primero nosotros creemos que es posible trabajar por la construcción de la paz de México, trabajar para que se consiga la paz, para tener un México, como lo dijimos hoy, más seguro, más próspero, más justo, pero sobre todo hay que entender por los homicidios que bien acabas de señalar, que es una responsabilidad compartida, que no se trata simplemente de que desde el gobierno federal se vaya a arreglar el tema de seguridad, porque eso sería algo irrealizable, simplemente comenzando, porque el 80% de los delitos que se cometen en el país, son del fuero común. Sí. Entonces necesitamos trabajar con las entidades federativas, necesitamos asumir todos nuestra responsabilidad, todos. Cada policía estatal, cada fiscalía estatal, por supuesto, trabajar de la mano con el ejército, con Marina, que han sido baluartes de nuestra nación, que han defendido y velado por el bienestar de los mexicanos. Creemos que es posible fortalecer las capacidades de inteligencia y de investigación del Estado mexicano, retomando buenas prácticas que hubo aquí en la Ciudad de México, pero por supuesto también que hubo en otras entidades federativas y de lo que ha funcionado muy bien también en esta administración. La creación de la Guardia Nacional, que fue idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy ya tiene 133,000 elementos. La instrucción de la presidenta electa es clara, es fortalecerla dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahorita, si me permite, brevemente explico por qué conviene que esté dentro también de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora, originalmente la Guardia Nacional, es más, hasta el día de hoy, constitucionalmente, depende de la Secretaría de Seguridad, ¿no?
Depende de la Secretaría de Seguridad, sí, está bajo, también tiene, pues, la mayoría de los integrantes son militares y también tienen mandos militares. Administrativamente tienen dependencia, obviamente, de la Secretaría de Seguridad. lo que estamos buscando es que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora, ¿no es quitarle los dientes a la Secretaría de Seguridad?
Lo que pasa es que la Secretaría de Seguridad, en sus atribuciones originales, lo que tiene es que formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, proponer el Programa Nacional de Seguridad Pública, proponer políticas públicas, acciones y estrategias de coordinación en materia. Es decir, lo que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad, que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, lo que era el CISEN antes, es fortalecer las capacidades de inteligencia, de investigación, y apoyarse de instituciones tan fuertes como la Sedena, Marina, apoyar a las fiscalías estatales, apoyar a las policías estatales para que puedan tener un mejor resultado. Por supuesto, la propia Secretaría tiene actualmente unidades de investigación, está con ASE, está con NAO, vamos a fortalecer estas unidades de investigación para que siempre tenga elementos con que cumplir y poder realizar detenciones y poder realizar operativos, etcétera.
O sea, eso sí lo puede hacer la Secretaría de Seguridad. ¿Qué organizaciones,
sí,
qué agrupaciones tiene? Porque me dijiste las siglas, pero no supe qué eran.
Tiene ahorita, bueno, obviamente ahorita eso se va a modificar, porque ahorita lo que tiene es la Guardia y todo el personal que tenemos, pues está, bueno, que tiene hoy bajo el mando la secretaria Rosa Isela, pues está incluida la Guardia, pero está también las unidades de antisecuestros, las unidades antihomicidios que tiene la propia Secretaría de Seguridad Federal, que apoya a varios estados. Pero también algo muy importante es el Sistema Nacional de Inteligencia, que en su momento anunciamos que ya hay bases actualmente, pero nosotros queremos delinearlo muy, muy bien, lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia, que en realidad es un conjunto de reglas y principios que tuve la oportunidad de comentarlos contigo brevemente,
sí,
que sienta las bases de coordinación para el intercambio de información de las instancias de inteligencia de todo el Estado mexicano. Es decir, para generar productos de inteligencia que se traduzcan en disminuir la incidencia delictiva. ¿A qué me refiero con esto? Sedena tiene información, SEMAR tiene información, WIF tiene información, Procuraduría Fiscal tiene información. Todo esto, ya repito, ya hay bases, ya hay una gran coordinación. Lo tenemos que hacer de manera mucho más concreta con este Sistema Nacional de Inteligencia para que con la información de todos tengamos, digamos, productos operables que se traduzcan en que México esté más tranquilo. O sea, que podamos vivir más en paz, que podamos tener detenciones u operativos mucho más eficaces.
En otros nombramientos, Claudia Sheinbaum ratificó a Xavier Robledo al frente del IMSS. Nombró, lo que fue una gran designación, a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia. Les recuerdo que Lázaro Cárdenas Batel había sido coordinador de asesores del presidente López Obrador y que renunció al cargo cuando el presidente López Obrador desconoció a su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy está de regreso. Además, Sheinbaum anunciaba que una vez en el gobierno impulsaría un consejo empresarial que encabezaría Altagracia Gómez, su coordinadora de desarrollo económico regional con el sector privado. Vamos a un corte y regreso. La batalla de la sobrerepresentación en el Congreso. Lo importante, lo clave, lo determinante.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Desde el 2 de junio, la sobrerepresentación se volvió un polémico debate ante las proyecciones de Morena del gobierno del presidente López Obrador, quien desde al día siguiente de la elección, el 3 de junio, como le conté el mes pasado, su secretaria de Gobernación, hoy presidenta de Morena, daba a conocer los resultados electorales cuando era algo que solo le competía al INE. Pero así eran aquellos tiempos. Bien, pues el Verde, el PT, las Rémoras y de Morena, claro, buscaban conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Para principios de julio había más voces que alertaban sobre ese agandalle. En ese sentido, Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, expresaba aquí su preocupación por el impacto de la sobrerepresentación en el equilibrio democrático del país. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación, además, en un tema que es fundamental
sí, pero
para la vida democrática del país.
Nadie le entendemos qué es la sobrerepresentación.
Sí, es algo que nos ha costado a la gente que estamos pues que en el servicio en público. Pero yo creo que hay varios ejemplos de cómo explicarlo a la gente.
A ver.
Y ahí empiezan un poco las inconsistencias cuando vas a los números simples y sencillos y pues choca con lo que tú mencionabas, que la Secretaría de Gobernación anunció ya prácticamente una conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, que yo creo, igual que tú, debería respetar dos instancias. Primero, que se resuelvan todos los asuntos que tienen que ver con la Cámara de Diputados, las impugnaciones a las constancias de mayoría, que eso habrá de suceder hacia el 23 de agosto, y luego el acuerdo formal que emite el INE de la asignación proporcional de los diputados. A los ciudadanos hay que decirles básicamente, ellos acudieron a las urnas, votaron por una opción política y hay dos mecanismos para estar representados en la Cámara de Diputados. El diputado por el que votas de manera directa.
Que son 300.
Y hay históricamente un avance democrático que ha abierto la posibilidad. Primero fueron los diputados de partido y después los diputados que podrían ingresar por representación proporcional. La explicación.
Los plurinominales.
La explicación que hay a los plurinominales es básicamente darle opción a las minorías, a aquellos ciudadanos que votaron por alguien más y que no ganaron la elección, de tener derecho de voz y representación en el Congreso. Y eso es lo que está en duda. Eso es lo que nosotros argumentamos y asumimos desde el 2018, que la fórmula que está aplicando el Instituto Nacional Electoral es incorrecta, que genera rebasa el límite de sobrerepresentación que está reconocido en la Constitución.
Vamos a ver, ¿cuántos votos obtuvo Morena en la elección del Congreso?
Morena y sus aliados obtuvieron 54%, 54, 55%.
Bien. ¿Qué porcentajes de diputados van a tener según anunció la Secretaría de Gobernación?
75%. No hace sentido.
Y eso es lo que. Entonces, teniendo 54%, van a tener 75%.
Entonces, no hace sentido, cierra las puertas a la participación de las minorías, es algo que incluso la propia izquierda luchó durante mucho tiempo, y debo decirlo, Joaquín, porque es importante, todos los partidos, sin excepción, le han puesto dedo a la sobrerepresentación. Desde el 2015 hasta ahorita, todos, sin excepción, incluido Morena, por quien aquel entonces era representado, puso dedo en la sobrerepresentación y en la exigencia de que esta sobrerepresentación fuera bien entendida, los límites a la sobrerepresentación, para que las minorías pudieran tener derecho de voto.
Bien, a ver, entonces tú me dices que los partidos del régimen con 54, vamos a poner 55%.
Es correcto.
De los votos va a tener el 75% de los diputados.
Es correcto, según los cálculos de la Secretaría de Gobernación.
Sí. Ahora, la oposición, ¿cuántos votos tuvo?
El 45%, 45-46%.
45%. La oposición con 45% de los votos va a tener el 25% de los diputados.
Es correcto. Y lo que el espíritu de la Constitución, en palabras llanas para la gente, es que tengan la posibilidad, ese 45%, de estar bien representados, que su voto valga igual que el voto de quien ganó. ¿Qué quiere decir esto, que valga igual? Que la persona que va en las listas plurinominales pueda defender distintos derechos.
En tanto, Jorge Romero, entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, advertía también sobre el riesgo de esta sobrerepresentación y el peligro de reformas constitucionales de manera unilateral. Lo más importante, que es el tema de la sobrerepresentación, no hay modo, el régimen tiene el control de todo.
¿Cómo estás, querido Joaquín? Antes que nada, a ti y a todo tu auditorio. No coincidimos. Primero con Ignacio Mier, que nos diga llorones. Bueno, pues ellos estuvieron por muchos años defendiendo lo que ellos creían cuando eran oposición que tenían que defender. Nadie les dijo llorones. Pero bueno, que ellos pongan los calificativos que ellos quieran. Saludos a mi querido Nacho Mier. Decirte, querido Joaquín, que nosotros no vemos que las cosas ya estén resueltas con respecto a este tema tan delicado y tan importante de la sobrerrepresentación, para en menos de 30 segundos tu auditorio. Lo que Morena le está diciendo a la gente, Joaquín, es que la gente les dio su famoso plan C. El famoso plan C no es otra cosa que poder tener 2/3 partes en cada cámara para que ellos solitos puedan reformar la Constitución sin voltear a ver a nadie más.
Así
es. Ese es el plan C. Bueno, sí. Lo primero que creo debe de saber tu auditorio es que la gente no les dio ese plan C. No es verdad. Nada más que no anden mintiendo y que digan que la gente les dio ese nivel de mayoría porque no fue verdad. Para empezar, porque en el Senado faltan 3 senadores o senadoras que va a estar en su honor, Joaquín, en su dignidad personal, cumplirle a la gente que votó por ellas o ellos en un sentido.
¿Te puedo interrumpir, Jorge?
Claro, querido Joaquín.
En el Senado la mayoría del régimen está a un alito.
No sé cuál sea esa unidad de medida, mi querido Joaquín, pero
¿ah, no?
Lo que sé.
¿No, no conoce que la unidad de medida de los priistas?
No, yo no podría generalizar, querido Joaquín.
Ah,
mira, yo
bueno.
Si no, me lo permite.
Entonces, eso no todo.
Yo creo que si las personas que fueron electas notoriamente para tener una visión distinta a la de la mayoría en este país, si a la hora de la hora, Joaquín, en una votación decidieran votar en sentido contrario o no votar o irse al baño,
sí,
pues no estarían traicionando a un partido.
Pero lo, que, pero lo han hecho siempre. ¿Qué les importa, Jorge? ¿Qué les, no tienen cero costo, hombre?
Yo te puedo hablar por el PAN, querido Joaquín. Yo te puedo asegurar que en el PAN vamos a honrar el voto que nos dio la gente. Y confiamos mucho en que los demás partidos, me atrevo a incluir a MC, que somos distintos a la visión de la 4T, pues cumplamos con nuestra palabra. Yo creo que es palabra, insisto, de honor, Joaquín.
También el exconsejero del INE, Ciro Murayama, arremetía contra la sobrerrepresentación de Morena, al que acusó de interpretar la ley de manera flexible, sin respetar la Constitución. A ver, es correcto este dato, con el 54% de los votos, ¿la coalición del régimen quiere el 75% de los diputados?
Sí, redondeando, tuvieron el 54.7% de los votos y quieren el 74.6%, una sobrerrepresentación de prácticamente el 20% cuando la Constitución fija un límite de hasta 8%. Para verlo de otra manera, imaginemos que alguien pretendiera reducirle al gobierno, a sus partidos, la votación, la representación, si tuvieron el 54%, al 34%. Lograron la mayoría simple y los reduces al 34%, dirían, pues que es un robo al despoblado. Pues el mismo robo es que con 54% quieran el 74%, que con una apenas mayoría simple quieran una super mayoría calificada para modificar ellos unilateralmente la Constitución. Lo que están pretendiendo es alterar un principio básico en democracia, que es que los votos de los ciudadanos valen lo mismo. No puede ser que el 54% de los votos a favor de la coalición del gobierno se inflen hasta ser 3/4 partes de la Cámara y en cambio se compriman los votos del 45% de los ciudadanos que votaron por otras opciones para acabar siendo 1/4 parte de la Cámara. Los votos deben de valer lo mismo y la Constitución protege el valor de la igualdad del voto con ese límite a la sobrerepresentación del 8%. No es una traducción exacta entre porcentaje de votos y porcentaje de diputados, porque tenemos un sistema de conformación mixto de la Cámara de Diputados con 300 uninominales o de mayoría relativa, que ahí pues se da necesariamente cierta sobrerepresentación porque el candidato que gana en cada distrito se lleva el 100% de la representación, aunque tenga el 35 o 40% de los votos. Pero para eso existen 200 plurinominales para equilibrar y evitar, sí, una distorsión en la representación de hasta 8%, que es lo que pues varios estamos reivindicando, que se aplique la Constitución.
Vamos a un corte. Y tras el corte, la pirotecnia, los asesinatos y la violencia en el México real que el gobierno nunca reconoció.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En el México oficial, sí, de los abrazos y no balazos, la violencia nunca se detuvo. No se detuvo ni a pesar de los discursos oficiales de que la habían reducido. El 21 de julio fue asesinado Milton Morales Figueroa. ¿Quién era Milton Morales Figueroa? Pues era nada menos que el comisionado jefe de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El hombre de mayores confianzas de García Harfuch, el hombre que iría con él a la Secretaría Federal de Seguridad. Lo asesinaron en Coacalco, en el Estado de México, mientras comía unos tacos. En este espacio, el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Pablo Vázquez, afirmaba que no iban a descansar hasta encontrar a los asesinos y que investigarían por qué no llevaba escoltas. ¿Cómo es posible que quien es comisario jefe, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Ciudad de México, con todos los casos que llevó, los golpes contra el narcotráfico, también llevó los casos importantes de homicidios, por ejemplo, el intento de homicidio de nuestro querido Ciro Gómez Leyva, no tuviera ni una escolta, secretario?
Es un elemento, como hemos mencionado en otros espacios, que sin duda forma parte de nuestra investigación, aunque estamos centrando y dando prioridad, desde luego, a la investigación de los agresores. Es algo que por protocolo vamos a investigar, vamos a establecer la razón por la que en ese momento Milton no se encontraba acompañado de su escolta. En ese sentido, mencionar que los funcionarios de la Secretaría con una posición de mando y desde luego los funcionarios que llevan este tipo de investigaciones cuentan con escolta, con protección, es un elemento que vamos a establecer, que hemos ya incorporado a la investigación, pero la prioridad para nosotros en este momento está centrada en la investigación de los agresores, claro, que cobardemente atentaron contra él.
Ahora, secretario, ¿los asesinos tenían la información de que ese día, a esa hora, el comisario jefe iba a estar en esa pollería?
No quiero adelantar conclusiones, estamos en los primeros momentos de la investigación. Es algo, desde luego, que si los datos y la información que recabemos así lo prueban, ameritará también abrir nuevas líneas. Pero por este momento no quiero adelantarme, concluir algo con premura. Sí mencionar que todas las líneas de investigación están abiertas, todas las hipótesis están siendo agotadas.
¿Y qué tal lo dicho por el presidente de que México tenía más homicidios, pero Estados Unidos tenía más muertes por consumo de drogas? ¿Y eso? ¿Y eso qué? Porque cuando llegó julio, sí, estábamos en 193,685 homicidios desde que había iniciado su gobierno. ¿Qué resolvió lo que dijo? Nada. Y lo otro también, que había bajado la violencia, pero habían aumentado los homicidios. ¿Qué le parece este delirio? Y en ese estado fallido, que es Guerrero, a la alcaldesa morenista de Acapulco, Avelina López, rechazaba que hubiera dicho que la violencia la rebasaba, como se le había atribuido en una declaración suya horas antes. La alcaldesa me explicaba aquí que se refería a las limitadas facultades que tiene la presidencia municipal o el municipio para combatir la inseguridad. Declaraste que la violencia te ha rebasado en Acapulco y que la Fiscalía General de Guerrero tiene que hacer su parte, que por lo visto no la ha hecho.
No, ahí hay un juego de palabras. Yo nunca dije que la violencia me rebasa. Yo dije que rebasan las facultades. Los municipios son claros sobre el tema de la prevención del delito. Y cuando tú revisas el 115 constitucional, cuando tú revisas el 21 constitucional, cada quien tiene lo que le corresponde. Dije, me rebasa en el sentido de facultades, mas no dije que la violencia me rebasaba. Ah, tan bueno. No es así que estamos trabajando. Digo, ahí fue un juego de reforma, pero aclaro para que quede aclarado el tema, estamos trabajando. ¿Y en qué sentido? Los municipios, yo tengo claro que se tiene que trabajar mucho el tema de la prevención del delito. Y la prevención del delito es en todos sus aspectos. Es decir, nosotros desde apoyar el arte, la cultura, esto, lo otro, pero no tan solo eso. En la Secretaría de Seguridad Pública, cuando yo recibí no existía nada. Hoy tenemos ya 600 cámaras, vamos a pasar de un C2 a un C4 y vamos, de aquí a diciembre debemos tener 1,000 cámaras. Es decir, hay que seguir trabajando la parte de la tecnología. Lo que yo digo es que cada quien en sus facultades haga lo que le corresponde.
Y en Zacatecas, Virginia de la Cruz, una madre buscadora, reclamó por qué durante 8 meses no le habían informado que su hijo, al que buscó por todo ese tiempo, estuvo en el forense. ¿Se imagina el dolor y la rabia? Lo que hablaba de la desconexión, del desorden entre lo que era Procuración de Justicia, servicios médicos forenses, policías, impartidores de justicias y sistema penal. El desastre, la tormenta perfecta. En ese espacio hizo un dramático reproche al gobernador morenista de Zacatecas, David Monreal.
Muchas gracias. Gracias por atenderme también. Así es, mire, ayer yo no traía en mente esto todavía, ¿verdad? Pero las cosas se dieron y pude hablar porque quiero que todas las madres buscadoras, al igual que yo, no se queden calladas, que hablen, que exijan sus derechos, que exijan que hasta el último rincón les enseñen, les muestren los cadáveres que hay. ¿Por qué? Porque así me la jugaron a mí. Yo iba y buscaba a mi hijo, nunca lo dejé de buscar. Pero nunca, nunca me hablaban, ni para decirme que no había nada, 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 hasta que yo fui el jueves a preguntar nuevamente por mi niño, y resulta que ahí estaba. Les pregunté desde cuándo tienen aquí el cuerpo de mi hijo, y me van saliendo que desde el día 30 de noviembre. Yo no traía cabeza para ponerme bien, para estar, para reclamar. Me entregaron mal a mi hijo, me lo entregaron ya muy mal. Pero en las fotos que me mostraron cuando lo recibieron, era mi hijo. Los de la funeraria duraron 2 horas para encontrarlo porque lo tenían a mero abajo de todos los que están llegando. No se preocupan por nosotros. Ellas no tienen un dolor como uno. Traemos a nuestros hijos, familiares desaparecidos. ¿Y qué hacen? Nada, nada. Se los digo porque yo ayer lo estando bien. No me cansaré de decirle las verdades a esos malditos delincuentes, porque son ellos mismos los que nos están dejando sin nuestros seres queridos. Por vendidos los malditos perros. Por dinero. Ojalá y que nunca, nunca vayan a pasar lo que yo estoy pasando, de sentir lo que se siente.
Después de los anuncios, el atentado contra Trump y el retiro de Joe Biden por la Casa Blanca.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El sábado 13 de julio una noticia causó pues sobresalto en las redacciones, vamos, alarma. Donald Trump había sufrido un atentado en un mitin en Pensilvania. El tiro de milagro le pegó en la oreja, por milímetros, no lo mató.
La repercusión que tiene a menos de 48 horas del atentado que se registró en Pensilvania y que hoy está arrancando esta convención del Partido Republicano. O sea, es decir, en menos de 2 días todo lo que se ha movido, todo lo que se ha vivido en los Estados Unidos, desde los señalamientos de una falta de seguridad, desde la invitación que hace particularmente el lado demócrata Joe Biden a moderar el tono, ciertamente, sí, a unificar al país. La violencia no es la vía, ¿no? Que todo se debe de resolver en las urnas con los votos y no con balas, decía el presidente Biden. Y Donald Trump, pues también que hizo algún pronunciamiento y que evidentemente lo escucharemos en esta convención, pero ¿tú cómo ves esta repercusión que se ha dado en menos de 48 horas del atentado?
A ver, rápidamente, diversos termómetros para medir esa repercusión. Termómetro número uno, en este momento, las incapacidades del presidente Joe Biden y su rol en el debate, su desempeño y todo eso, están en segundo o tercer plano. Van a regresar, pero en este momento están en segundo o tercer plano. Ese es número uno, repercusión número uno. Repercusión número dos. Los trumpistas y Donald Trump, pero sobre todo el movimiento MAGA, que tenía ahí en algunos elementos algún cierto recato para no perder votantes moderados, en este momento ya se quitaron los guantes, la máscara, autodieron permiso y están desatados, diciéndole a todo mundo sin ningún rubor cuáles son sus políticas, qué es lo que quieren hacer. Hay por ahí un proyecto 2025 que Donald Trump ya se cansó de deslindarse de él y que por otro lado, pues de todas formas hay más de 140 trumpistas que son los que formaron ese proyecto, que entre otras cosas dice que van incluso a tomar represalias contra los políticos del Partido Demócrata contrarios a Donald Trump y que hicieron sufrir a Donald Trump en con estos juicios, porque ellos sostienen evidentemente que son juicios políticos.
Por este ataque, considerado el peor fracaso de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos, renunció su titular, Kimberly Chittle, y siguió la campaña. Trump eligió a J.D. Vance como su compañero de fórmula para la vicepresidencia y reiteró la amenaza de siempre, que cerraría la frontera con México a la migración y que tal. Finalmente, la fecha llegó el 21 de julio, cuando Biden se rindió y renunció a buscar la reelección. ¿Pero quién sería él o la aspirante que le daría la batalla a Trump? El 23 de julio, Kamala Harris, que muchos veían sin posibilidades, cruzaba el umbral y conseguía el respaldo virtual de los más de los 1,976 delegados para aspirar a la candidatura demócrata a la presidencia. Al regresar la elección presidencial en Venezuela, el convertido triunfo del sátrapa de Maduro, sí, el fraude de Estado, las protestas de la oposición y una queja de Vicente Fox.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 28 de junio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela. 2 días antes, observadores internacionales, entre los que había presidentes latinoamericanos, denunciaron que el dictador Maduro les había prohibido la entrada. Uno de ellos, Vicente Fox, quien revelaba aquí que no habían podido despegar de Panamá rumbo a Caracas, que el avión en el que iban otros exmandatarios no pudo despegar.
Joaquín, efectivamente, a ver, un chantaje, una amenaza grave de parte del dictador Maduro, donde suspende todos los vuelos de Copa que tenían que ver con Venezuela, partiendo de cualquier lugar en el destino hacia Venezuela. paró todos los vuelos hasta que no nos bajáramos del avión. O sea, fue un chantaje vil. Me parece que debimos de haber aguantado más hasta que reventara él. Pero lo increíble es que un dictador hoy domina sobre líneas aéreas, domina sobre pasajeros, y afortunadamente los pasajeros del avión en el que estábamos, todos se pararon a aplaudir, todos cantaron el himno nacional de Venezuela y prácticamente todos iban a votar. Entonces, una buena interpretación de esta renuncia al chantaje de Maduro fue permitir de nuestra parte que esos vuelos que detuvimos por detuvo el dictador por 2 horas y media, esos vuelos llegaran a Caracas. La mayoría de los que iban en esos vuelos van a votar allá el domingo próximo. Y bueno, aceptamos que retirarnos con tal de que todos esos aviones de Copa Airlines se regresaran a sus cursos, a sus rumbos que estaban programados. Pero increíble, ¿no? La majadería de un dictador de detener a miles de personas antes de poder llegar a Caracas o llegar a distintos puntos de Venezuela, con la exigencia, la demanda de que nos bajáramos los 5 expresidentes. Solo así iba a liberar los aviones. Finalmente, el director de Copa, pues casi nos pidió de favor que nos hiciéramos un lado para que pudieran proceder. Sin embargo, pues resistimos al máximo, pero así sucedió. Una prueba más del dominio total de estos dictadores y una prueba más de que la elección del domingo sigue todavía en juego. Va a ser difícil ver hacia qué lado se inclina la balanza.
A ver, Vicente, ¿iba algún otro expresidente en ese vuelo?
Sí, claro. Iba Tuto Quiroga de Bolivia, iba Mireya de aquí, de Panamá, expresidenta de Panamá. Iba el expresidente Rodríguez de Costa Rica. Íbamos 5 expresidentes y bueno, juntos se tomó la decisión de ceder en favor de esos ciudadanos detenidos en vuelos arbitrariamente y que además iban a ir a votar. Se nos enchinó el cuero a los 5 expresidentes en el avión que íbamos a ver, que separan todos los pasajeros del avión, 150 pasajeros, a un aplauso fenomenal y a decir, no se bajen, nos quedamos hasta que sea la hora. Pero luego pararon otros vuelos y finalmente, pues en consideración a todos ellos, hicimos esta sesión.
Entonces bajaron los 5 expresidentes del avión en Panamá, ¿no?
Y aquí estamos en este momento con el presidente Mulino de aquí de Panamá, que nos recibió amablemente, nos invitó a un lonche y un vinito tinto y para quitarnos la pena. Y la verdad es que es un sentimiento encontrado, la parte de pues estar luchando por una causa enormemente buena y por el otro lado el ser arbitrariamente detenidos en vuelos comprados y en vuelos comprometidos por este dictador.
2 días más tarde fueron las elecciones en donde el opositor Edmundo González mantuvo una ventaja desde el principio, a pesar de competir contra todo el poder del Estado dictatorial de Maduro. Ocurrió lo que se temía, ¿sí? El órgano electoral venezolano, controlado por Maduro, pues le dio la vuelta a los resultados. ¿Y sabe a quién declaró ganador? A Maduro, claro, a Nicolás Maduro. Aquí Ricardo Hausmann, economista venezolano y ex jefe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que los venezolanos se manifestaron claramente a favor de Edmundo González y reiteró el fraude electoral.
Y es que los venezolanos se expresaron y se expresaron como en un 67% a favor de Edmundo González Urrutia. Ya está el 85% de las actas están publicadas, las otras el gobierno le está tratando de esconder, pero son probablemente aún más favorables. En todo caso, por más o menos un margen de 2-1, Venezuela se expresó. Y lo interesante de esa expresión es que no fue una parte del país u otra parte del país, una clase social u otra clase social, en zonas ricas, zonas pobres, zonas urbanas, zonas rurales, en todo el territorio nacional hubo una decisión impresionante a favor de un camino distinto, a favor del movimiento político que está liderado por María Corina Machado, cuyo candidato presidencial es Edmundo González Urrutia. Entonces, ese es un hecho de un tamaño gigantesco. O sea, esa es una nueva coalición política, es una nueva capacidad de movilización, es un nuevo rumbo, una nueva aspiración, un nuevo sueño para Venezuela. Entonces, frente a eso, el gobierno decide robarse las elecciones. Y para robarse las elecciones, comete un conjunto muy grande de crímenes, de una conspiración que involucra al Consejo Nacional Electoral, al Poder Ejecutivo, al alto mando militar, al fiscal general de la República, al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, es todos los organismos del Estado dirigidos a violentar la voluntad popular. Entonces, ese es el segundo elemento que está ocurriendo. Y el tercero es que ahora, digamos, los venezolanos quieren hacer valer su voto y el gobierno quiere usar los mecanismos represivos del Estado para evitar que lo hagan. Y hoy es un día muy importante, estamos en días muy cruciales, donde hay un enfrentamiento entre el deseo de los venezolanos de que se respete su decisión y el deseo del gobierno de atemorizarlos, de perseguirlos, de desarticularlos, para que esa voluntad popular no se haga realidad. En este momento, obviamente, lo que uno esperaría es que la comunidad internacional, que nuestros hermanos latinoamericanos, que los países del mundo digan, mira, estas cosas no se hacen, estas cosas no se hacen. ¿Okay? Nosotros sabemos cómo se hacen las elecciones, etcétera. Ahí están, que revisen las actas, que revisen las cosas, ya está. La información ya está. Estas cosas no se hacen. En América Latina tenemos opiniones de izquierda, opiniones de derecha, más liberales, más conservadores, lo que se quiera. Pero todos estamos de acuerdo en los valores democráticos. Y los valores democráticos implican que al pueblo hay que respetarlo. Cuando el soberano habla, se hace lo que dice el soberano.
Y vinieron las protestas de la oposición, represión, detenciones, todo lo que caracteriza a una dictadura, la de Maduro. Y finalizó julio con 11 muertos, 300 detenidos y la denuncia de un golpe de Estado. Tras el corte, un respiro.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Y así terminamos este recuento de julio con el inicio de los Juegos de París, Olimpiadas inolvidables desde su inauguración el viernes 26 de julio. El primer fin de semana de la competencia llegó la primera medalla para México, fue de bronce y la ganaron las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angélica Ruiz. Esto fue por equipo. Como lo digo, solo los deportistas nos dan estas alegrías. Aquí hablé con la arquera mexicana Ángela Ruiz, quien aseguraba que su medalla era el fruto de la confianza que había construido con su entrenador. Doble felicitación. Pues yo te voy a decir, Angelita, no te molesta, porque cumpliste ayer 18 años, caray.
Está bien.
¿Eh?
Hola.
Felicidades de tu cumple primero.
Muchas gracias.
Ya eres mayor de edad. ya puedes sacar tu INE, ya puedes votar. Pero ya ayer, antes de ayer la competencia fue, ahí me quedé todo el tiempo viéndola, ¿sí? Y sufriendo también. Pero son unas campeonas de verdad.
Gracias.
Cuéntame, ¿cómo fue? Cuéntanos la competencia. Este tipo de eliminación país a país, ¿es uno a uno, no? ¿O cómo es?
Sí, es uno a uno. Después de la clasificación, pues se suman las puntuaciones de las tres arqueras y se hace el ranking. Del ranking se empiezan a sacar las llaves. En este caso, las primeras cuatro pasan by, porque no hay... Son 16 equipos los que debe haber y solo hay 12. Entonces, las primeras cuatro clasificadas pasan by, entonces no tiran octavos. Nosotros entramos hasta cuartos de final y de ahí pues ya se va cerrando uno a uno hasta llegar a la final por oro y final por bronce.
Oye, cuéntame, sí, ¿con qué seguridad disparan, Sueltan, y con qué elegancia, sí dejan caer el arco, el dedo aquí por el cuello y hasta la oreja de la mano derecha?
Pues ahora sí que tiramos por una confianza que construimos cada una de nosotras a través de los entrenamientos, a través de las competencias previas, pruebas internacionales, y pues todo se resume en segundos, minutos que estamos ahí en el escenario donde podemos pelear por una medalla en Juegos Olímpicos. La verdad es que solo nos concentramos en hacer nuestro trabajo, hacer los mejores tiros que tenemos y en esa confianza que también tenemos en el equipo.
¿Te puedo pedir un favor, Ángela? ¿Te puedes poner la medalla que vimos cómo te ponían ayer? Ahí está. Venga, bravo, Ángela, felicidades. Nos la enseñas de un lado que dice... ese hexágono de atrás es el que se hizo cuando se pusieron los elevadores en la Torre Eiffel. Se guardaron los hierros, ¿verdad? Y se les puso un hexágono a cada medalla.
Así es.
Está preciosa, ¿no? ¿Qué tiene enfrente? Cuéntanos.
Esta es la parte de enfrente, que es el hexágono Eiffel, y por la parte de atrás, pues trae a la diosa, trae aquí un monumento de Grecia de este lado,
sí,
trae la Torre Eiffel, la edición que va cambiando conforme pasan los Juegos Olímpicos.
¿Cómo crees? Oye, y cuéntame, ¿cómo te entrenaste? ¿Cuándo supiste que ibas a ser arquera primero?
Pues lo fui descubriendo desde que entré al deporte, que fue a mis 8 años. A mis 8 años, la verdad es que me atrapó muy rápido el deporte, porque es llegar a un punto de perfección y de repetición donde todo tiene que salir igual para poder tirar tantos dieces, para poder evitar salirte del amarillo. Y pues ahora sí que pues fui trabajando muchísimo, me empecé a apoyar con psicólogos, con fisioterapeutas, mi entrenador me ayudó mucho a agarrar todo ese camino para poder llegar fuerte a los Juegos Olímpicos.
¿En qué competencia participaste para llegar a París?
Participé en la categoría mayor, participé en las Copas del Mundo del año pasado, que una fue en Turquía, otra fue en China, en Medellín, y aquí en París, que fue este evento. También participé en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y en el Mundial de la Especialidad, que fue donde conseguimos los pases para poder venir y estar acá con equipo completo.
Ahora, ¿nos quieres decir, explicar cómo disparas, cómo apuntas? Porque la flecha nunca va recta, hace una comba, ¿no? Del arco a la diana.
Sí, en la mira tenemos un puntito muy pequeñito que se va moviendo hacia arriba y hacia abajo dependiendo de dónde esté la mira. Si la flecha cae abajo, le tenemos que mover a la mira hacia abajo para que pueda estar más centrada. Si está arriba, la movemos para arriba, izquierda y derecha. Si está a la derecha, le movemos a la derecha para que se pueda centrar poco a poco. Entonces, nosotros al momento de apuntar, levantamos mucho el brazo izquierdo porque, pues, como la mira está tan abajo, tenemos que subir más el arco para poder estar en el amarillo. Después de ver este puntito, es cuestión de segundos para que salga la flecha. Tenemos una cosita que se llama clicker, que es cuando nos marca cuándo tenemos que soltar la flecha. Porque nosotros vamos jalando, y la punta se va recorriendo, hasta que suena un clic, que a veces casi ni suena, solo se siente, y es donde disparamos y se va la flecha.
Oye, y el viento también es un factor que no sé cómo lo controlan.
Pues siempre hay banderas, hay unas cosas que les llamamos calcetines, porque tienen forma de calcetín, que nos indican hacia dónde está el viento. Cuando está hacia nosotros es en contra, cuando está hacia adelante es a favor. Entonces, si está en contra, la flecha baja, porque baja la velocidad. Si está a favor, la flecha sube. Y también se puede ir a derecha e izquierda. Sí. Y pues ya dependiendo de eso, vamos viendo si nos quedamos apuntando en el centro, nos movemos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, dependiendo de también qué tan fuerte esté el aire. Porque hay veces que ni siquiera mueve la flecha el aire y hay veces que lo mueve demasiado y nos tenemos que ir a apuntar al rojo del lado derecho para que pueda caer en el centro. Porque si apuntamos en el centro, se va al rojo del lado izquierdo. Entonces tenemos que estar muy al pendientes del viento en cada flecha que estuvimos tirando, porque también se hizo como un remolino. Entonces una flecha puede estar a la izquierda y la otra a la derecha y la otra en contra. Entonces tuvimos que tener mucha comunicación para que eso no nos jugara en contra.
Oye, ¿qué le está diciendo la arquera que se pone atrás de la que va a disparar? Porque yo veo que les hablaban.
Sí, la verdad es que yo a Alejandra le digo, venga fuerte, tú puedes, ¿sabes cómo? Como el reforzar lo que estamos haciendo cada una. A mí Ana Paula me dice, venga, solo tu trabajo, hazlo fácil, simple, un movimiento, ¿eh? Y son como esas palabras que nos ayudan a reforzar también lo que estamos pensando nosotras en el momento que vamos a tirar, y es como un boost de confianza que nos podemos dar entre nosotras.
Dime, ¿qué el arco, estos hierros, que esos, pues, los voy a decir, ¿no? Estas varillas que tiene, que son en tres sentidos, ¿para qué son? ¿El equilibrio?
Sí, es para poder apuntar de una manera más estable. De hecho, su nombre son estabilizadores. Ah. Y cada quien le pone un peso diferente dependiendo de cómo nos vayamos acomodando para apuntar. Porque hay personas que traen más peso en los laterales, hay personas que traen más peso adelante. Entonces ya depende mucho de cada arquero la cantidad de peso que se le va poniendo a los estabilizadores para poder apuntar mejor.
¿Tú en qué momento decidiste el peso de los estabilizadores? ¿Ahí en la competencia o desde antes?
Desde antes, el peso la verdad es que no lo he modificado desde principios de año, porque desde principios de año pues empieza a ver todo lo del arco, incluso se le pueden estar cambiando cosas, pero el peso yo me fui acomodando y hasta que me logré acomodar con un peso, ya fue donde ya no le moví y sigo con ese peso. La verdad es que yo creo regresando ya otra vez a mi casa, pues me voy a tomar unos días de descanso y luego retomar y ver si aumento el peso, si lo dejo igual o si le bajo, dependiendo de cómo yo me vaya sintiendo.
Y también esa gran historia de la mexicana Prisca Agüiti, ella en París ganó la medalla de plata en judo. Agüiti nació en Londres, su mamá es mexicana, su papá es de Kenia. El 31 de julio me decía desde París que su triunfo fue resultado del esfuerzo, trabajo en equipo y un sueño cumplido. Muchas felicidades y gracias por esta alegría que nos diste, una alegría además pues no prevista, inimaginable, ¿no? Digo, para nosotros.
Sí, no, fue un día que yo vine pues, a concentrarme en combate por combate y luego al final, pues eso me llevó a una final olímpica.
¿En qué momento empezaste con el judo y dónde?
Yo a los 8 años empecé a practicar judo.
¿En dónde?
En Inglaterra, en Londres.
Ah, porque ahí tu familia es como la ONU, ¿verdad?
Sí, mamá mexicana, papá keniano y yo nací en Gran Bretaña.
Y mexicana ya, porque ahora sí que más mexicana que el mole, ¿no?
Eso dicen ya.
Ya, sí, cómo no, y si no, pues ya te hicimos mexicana en el corazón con la alegría que nos diste. Yo siempre he sostenido, Prisca, que los únicos que dan alegrías a los pueblos son los deportistas. Sí, los artistas también, pero las alegrías esas de pasión, solo los deportistas. ¿Cómo te sientes o cómo ves que va a ser tu vida ahora? Ya siendo, y ahora ya todos te conocemos. Hola Prisca, ¿cómo estás? Felicidades.
Pues voy a intentar a vivir mi vida pues lo más igual posible que me hizo lograr esta medalla. Seguir, ahorita voy a tener un poco de descanso y voy a dejar que mi cuerpo se recupere, un poco de vacaciones, pero intentar vivir mi vida normal, no dejar que este medalla me llegue tanto a la cabeza, la verdad.
Oye, dime Prisca, ¿De tu vida normal cuál es?
Mi vida normal, bueno, mi vida normal es deporte, es judo, entrenando 6 horas al día, pero sí, ya voy a tener un poco de descanso, dejar que mi cuerpo se recupera, atender las lesiones que tengo pendientes, entonces sí, eso va a ser un poco de mi vida normal, disfrutar tiempo con mi familia, con mis amigos y disfrutar la medalla, disfrutar el resultado.
¿Cómo llegaste a París? Cuéntanos la historia.
Pues empecé a representar a México en 2017. Ese fue mi primer ciclo de Tokio. Logré clasificar con la cuota continental para judo. Fue mis primeros juegos, perdí en la primera ronda y creo que eso me enseñó lo bueno y para llevar a París en el ciclo de París y lo malo para dejar atrás. Y tomé así día por día, año por año, y hasta llegar a la meta de París y ya una medalla.
Ya una medalla, qué felicidad. ¿Por qué torneos pasaste antes de llegar a París?
En este ciclo olímpico, en esta temporada de clasificación, tuve medallas en Grand Slams, en Grand Prix, tuve un quinto mundial el año pasado. Entonces, antes de mi plata olímpica fueron algunos de los mejores resultados que ha tenido en mi carrera deportiva. Entonces fue un muy buenos 2 años para mí.
Fueron buenísimos y para todos nosotros, porque esta medalla no estaba prevista. Bueno, si es que se puede prever alguna medalla, ¿no? Prisca, como contabas, tu papá nació en Kenia. Tu mamá aquí en León, Guanajuato. Tú eres Prisca Guadalupe, ¿verdad?
Sí.
Qué bonito. Tú naciste en Londres y vives aquí. Muchas sí. Culturas, ¿no?
Sí, muchísimas.
Oye, pero, dime.
Ay, perdón, pero no, siempre he tenido México muy, muy, muy cerca a mi corazón.
Lo sé por referencias que tuve ahora que supe que te iba a entrevistar, pues para prepararme, pues ¿quién es Prisca Guadalupe? Primero descubrí lo del Guadalupe, que me encanta. Oye, y a ver, tu mamá no tenía boleto para entrar a tu competencia, ¿verdad?
No, sí, o sea, mi mamá sí consiguió un boleto, pero dijo que mejor se lo daba a uno de mis hermanos porque ella iba a estar muy nerviosa para ver ese semifinal y ese final. Entonces dijo, mejor los boletos que consigues se los das a su hermano, a tus hermanos, y yo voy a un lugar ahí para tomar café y ver su... los finales.
¿Entonces te vio por televisión?
Sí, de hecho un iPad ahí estaba
en
un restaurante, sí.
Mira, qué. Pero luego ya te alcanzó, ¿no? Ahí en el estadio.
Sí, ya después ya vino al estadio donde estaba y la pude saludar y le pude dar un abrazo. Sí, fue muy bonito.
Yo vi el video muy emotivo y la verdad, y ahora ya te vas a dedicar al judo, ¿no?
Pues sí, llevo 2 ciclos olímpicos. Como dije ahorita, estoy concentrada en solo tomar un poco de descanso, recuperar mi cuerpo y de ahí vemos a dónde vamos.
Oye, ¿tienes para la mano la medalla?
Sí, aquí la tengo.
Enséñanosla, ¿no? A ver, y cuéntanos qué es la medalla, explícanos qué es, cómo es.
Pues es todo una vida de trabajo, yo creo. Esfuerzo, trabajo en equipo. Creo que sin mi equipo de judo, el equipo nacional, esto no sería posible. Entonces es un trabajo definitivamente de muchas personas, pero sí un sueño cumplido.
Dime, Prisca, ¿quiénes te acompañaron de tu equipo habitual?
En mi preparación olímpico, pues mis parejas de entrenar, mi entrenador, el doctor, fisio, todos ellos estaban ahí atrás de mí siempre en todos los entrenamientos. Tuve algunas lesiones en estos 2 años, entonces el fisio, el doctor ahí estaban para que me recuperara lo más rápido posible. Entonces sí, como digo, es resultado de todo un equipo.
Y fíjate que alguien me decía hace poco, fíjate qué casualidad, oye, el judo ya pasó de moda, ¿verdad? Digo, pues Yo de niño y de adolescente era el judo, sí, de joven. Luego ya vino el karate y estas cosas. Pero he visto que en el mundo hay un resurgimiento del judo y sin duda lo habrá en México después de tu medalla.
Sí, definitivamente. Yo creo que esto ya ha puesto judo en la mapa de México, yo creo. Hasta me contaron que unos atletas de judo estaban ahí por el Ángel el día que llegué, que gané mi medalla. Entonces, yo creo que sí. Ha puesto judo en la mapa de México.
Bueno, hasta el presidente López Obrador te felicitó y en la mañana pidió un aplauso para ti, que ya ves que luego no pide muchos aplausos, ¿sí?
Sí, me mandaron, algunos sí me mandaron el video, no lo había visto. Sí, fue un día un poco loco ayer, entonces no llegué a mi cuarto hasta tarde y luego hoy de nuevo estaba despertándome un poco temprano, entonces
¿y ahora?
No he tenido mucha chance para checar mi celular.
Oye, Prisca, y dime, ¿y ahora que te quedas en París unos días, regresas a León, ¿qué vas a Londres, qué vas a hacer?
Sí, nos quedamos unos días y luego regresamos a México.
Te vas a quedar en París, ¿no?
Sí.
No, pues es que París es una maravilla. ¿Eh?
¿Ya? Ahora sí, ya.
¿Eh? ¿Ya viste, ya recorrer? No, bueno, no has podido recorrer nada, pero a partir de hoy ya podrás, ¿no?
Sí, pues ha tenido no ha tenido mucho tiempo desde que ganó mi medalla. Sí, pero se ha tenido el tiempo de comer.
Un sueño cumplido. Con esto despedimos, Julio. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en mis redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos en la próxima entrega y recuerde que estamos en la revisión de 2024.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.